Bueno, esta elección presidencial de 2020 pasará a la historia no solo por lo ajustado del conteo, sino también por la pandemia, está claro, y por el aumento de votos a cifras récord. Además, los latinos que se involucraron más que nunca en este proceso electoral.
¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo Estuve Ahí, el podcast de Noticias Telemundo. Ya lo sabíamos, el voto latino iba a ser especialmente importante en esta elección. Somos ya la minoría más grande, 32 millones de personas elegibles para votar y se proyecta que unos 14 millones ejercieron ese derecho, mucho más de lo esperado. En al menos 3 estados, ese voto latino fue determinante para definir el resultado de la carrera: Florida, Texas y Arizona. Pero, ¿votaron los latinos como se esperaba?
Mi nombre es Olivia Talet y soy periodista del periódico El Houston Chronicle en Houston, aquí en Texas.
Soy Leila Macor, soy corresponsal de la agencia de noticias AFP en Miami, Florida.
Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Márquez y bueno, yo soy colaboradora de Noticias Telemundo. Me encargo de cubrir a la comunidad indocumentada y a la comunidad de jóvenes latinos.
Muchas gracias, Olivia, Leila, Carmen. Gracias a las tres por estar con nosotros.
No, al contrario. Muchísimas gracias a ti, Julio.
Sí, muchas gracias por recibirnos.
Gracias, Julio, por acá por Texas.
Bien, el voto latino, platíquenme, ¿cuáles son sus primeras impresiones sobre la participación de los hispanos en este proceso electoral? Si quieres, comenzamos de este a oeste. Platícanos, Leila, ¿qué te pareció?
Bueno, primero me sorprendió mucho enterarme de que el resultado había sorprendido a mucha gente a nivel nacional, porque acá en Florida era bastante evidente desde hace meses que el voto latino estaba definitivamente con Trump, y porque el voto latino acá está determinado por los cubanos, como se sabe, los puertorriqueños, que forman, hay 1 millón de cubanos, 1 millón de puertorriqueños, partes iguales, pero los puertorriqueños no tienen tanta tradición de votar, mientras los cubanos sí son muy motivados, y ellos mismos sumados a la causa anticomunista, que es un tren al que se subieron los venezolanos con mucho entusiasmo, estaban dominando el discurso del voto latino. Y es muy distinto a lo que se decía del voto latino a nivel general. O sea, bueno, obviamente en Florida no todo el voto cubanoamericano era por Trump, pero era abrumadora la mayoría que tenía.
Olivia, a grandes rasgos, ¿tu primera impresión del voto latino en estas elecciones?
Mira, Julio, la verdad es que el voto latino, por un lado, bueno, siempre aquí en Texas, sobre todo desde las últimas tres, desde 2012, las últimas tres elecciones presidenciales, ha sido como podríamos llamarle el vellocino de oro. Todo el mundo lo quiere, pero a la vez no se le presta suficiente atención. Esta vez sí se hizo, se hicieron significativos esfuerzos para movilizar este voto y se logró movilizar, aparentemente, hasta ahora lo que se sabe es más de 200.000 nuevos votantes asistieron a las urnas o votaron de alguna forma, ya sea también por mail, pero por correo, sorprendió aquí en Texas el voto de condados que están pegados a la frontera con México, que aumentaron significativamente la proporción de votos que fue para los republicanos. Es una cosa que sorprendió mucho aquí en Texas. Esa región ha sido tradicionalmente demócrata, y sigue siendo demócrata, siguieron votando demócratas, excepto por un condado que los republicanos lograron revertir en su dirección. Y los demás siguieron votando demócratas, pero con un margen mucho menor que el que Hillary Clinton logró en 2016. O sea que en general te puedo decir que la conclusión, sin ir a detalles todavía, es hubo muchísimos latinos votando, muchos de ellos jóvenes, muchos de ellos votando por primera vez. Incrementaron muchísimo con respecto a 2016. Sin embargo, el impacto que este voto pudo haber tenido para los deseos de los demócratas, incluidos latinos en Houston y en Texas, las esperanzas que ellos tenían de virar el voto acá en Texas y convertir a Texas en un estado azul o demócrata, realmente fallaron. Hubiera sido posible si todas las demás variables se hubieran mantenido iguales. Es decir, un voto constante por parte de los blancos, de los afroamericanos, etcétera. Sí. Pero el aumento de ellos fue contestado por un aumento también significativo de votantes en favor de Trump.
Bien. Carmen, ¿a ti qué te pareció esta movilización de los latinos en esta ocasión?
Bien, Julio. Bueno, a mí me gustaría hablar acerca del estado de Arizona. Uh-huh. En general, fue una victoria. El voto latino fue una victoria. En primer lugar, porque los latinos estamos acostumbrados a que vayan a tocarnos a la puerta de nuestras casas y nos digan cómo votar, cuándo votar, las propuestas que existen. Y bueno, en esta ocasión estamos pasando o atravesando una pandemia y no fue la ocasión. Entonces, sin embargo, sé que muchas organizaciones locales buscaron el voto latino. Más que la campaña de Biden o la campaña de Trump, fueron las organizaciones comunitarias y yo lo considero una victoria. Ahora, hablando acerca del estado de Arizona, que es un estado que es históricamente republicano, sí, y que ahora se volteó, ¿no? Se convirtió azul. Fue sorprendente porque sabemos que el estado de Arizona es un estado resiliente. Es un estado que tuvo a Trump antes de Trump. Y con esto me refiero a Joe Arpaio. Joe Arpaio hace 10 años con la SB 1070 aterrorizó a la comunidad inmigrante. Y en aquel entonces las víctimas eran los niños, que ahora son los que salieron a votar, ¿no? Los mayores de 18 años, y que ahora fueron 156,000 que salieron a votar. Y bueno, yo pienso que fue gracias a ellos que se convirtió este estado a un estado azul.
Así que estamos hablando de tres estados que particularmente han llamado mucho la atención: Florida, Texas y Arizona. Y es interesante que en Florida lo que te sorprende, Leila, es que la gente se haya sorprendido de que el latino votara por Trump. Mientras en Texas la sorpresa es que hubo latinos que efectivamente no dieron el apoyo que se esperaba a los demócratas. A ti, Olivia, cubriendo normalmente a los latinos en Texas, más mexicoamericanos, ¿te sorprende el comportamiento del latino en Florida?
Mira, el comportamiento del latino en Florida, de los latinos, es un poquito sorprendente considerando el voto cubanoamericano, en mi opinión. Uh-huh. El voto cubanoamericano, sobre todo los mayores de edad, siempre ha sido indiscutiblemente republicano, pero Trump hizo un trabajo muy bueno allá en Florida. Sin embargo, a mí me sorprende, ¿no? Quisiera un poquito tener más detalles de cuáles son las edades de los que votaron del voto cubanoamericano. Uh-huh. Porque me sorprende que mucha gente que todavía tiene, sobre todo entre los más jóvenes, que todavía tienen familia en Cuba, no se hayan sentido afectados de una manera o de otra por no poder, por ejemplo, enviarle dinero a sus familias, han podido hacer inclusive hasta este año, y otras medidas que el presidente ha tomado que realmente impactan a las familias en Cuba más que al gobierno. El gobierno sigue siendo el mismo y ya se ha probado por mucho tiempo que no se va a caer de la manera en que el voto cubano ha querido. Uh-huh. Por décadas. Sin embargo, los que están realmente afectados en Cuba hoy en día son las familias y mucho más dentro de esta pandemia. Entonces, me pareció un poquito más de lo que yo esperaba realmente del voto cubanoamericano en Florida. Aquí en Texas tenemos una corriente. Yo creo que allá funcionó mucho, me parece a mí, el elemento socialismo de la campaña del presidente. El miedo al socialismo, el miedo a y tomando en cuenta que allá en Florida tenemos también a los venezolanos, sí, y también nicaragüenses, que todos,
y ecuatorianos también, tres, y colombianos, que son muy conservadores también.
Sí, también hay, pero quiero decir estos tres, por ejemplo, aquí en Texas los venezolanos en realidad probablemente jugaron un papel también, todavía no sabemos, pero uh-huh, quizás también jugaron un papel en darle más votos a Trump. Bien. Al presidente Trump. Eso es un elemento que es completamente nuevo porque no existía en las anteriores elecciones.
Sí. Hablemos, Olivia, uh-huh, hablemos de ese mensaje del presidente Trump que le llegó a tantos latinos, la mayoría de ellos de Sudamérica o de Cuba. ¿Qué hizo el presidente Trump concretamente? ¿Cuáles fueron sus propuestas, Leila, que fueron escuchadas y bien recibidas por ese votante latino en Florida?
Bueno, Trump, desde que asumió, empezó, yo creo que él identificó, o el Partido Republicano, trabajó muy bien en identificar rápido, primero, el monstruo del socialismo, ¿no? O sea, ellos identificaron las oleadas de migratorias de venezolanos, el tema de Nicolás Maduro, cómo utilizarlo. Y desde que asumió, empezó a, primero, retrocedió lo que había avanzado Obama en el acercamiento hacia Cuba y impuso sanciones muy duras hacia Cuba, Venezuela, hacia Nicaragua. Y las personas, los inmigrantes que están acá, que sienten que que fueron despojados de sus países, se sintieron muy identificados con eso. Y para los cubanos, tengo la impresión de que ellos ven a los venezolanos como un proxy. O sea, ellos llevan 60 años en esta lucha y de golpe su lucha quedó renovada con el nuevo discurso antisocialista. Y eso caló muchísimo, caló muy hondo ese discurso. Los demócratas llegaron tarde a reconocerlo y a actuar. O sea, cuando los demócratas empezaron a enviar avisos publicitarios dirigidos específicamente a cada una de las comunidades, ya era tarde. O sea, empezaron a enviar mensajes dirigidos unas semanas antes de las elecciones, cuando Trump ya tenía 3 o 4 años en eso. Así que eso caló muy hondo. Los demócratas no reaccionaron a tiempo. Cuando reaccionaron ya era tarde. Y debo decir que yo creo que el partido local, o sea, la gente de la campaña local, sí lo sabía. Ellos estaban haciendo llamados de auxilio al Partido Nacional, pero bueno, yo no sé cuál es la interna del partido, pero hubo digamos jerarquías que vinieron de afuera, que yo creo que no conocían bien cuál es la realidad de los hispanos de Florida. Y como decía la amiga Olivia, aquí hay unas, los hispanos de Florida son hispanos muy conservadores, tal vez mucho más que de otras regiones o los que están en otras regiones, y no se identifican con los hispanos que están en Texas o con los hispanos que están en Arizona. O sea, el venezolano, el cubano, el puertorriqueño que maneja un Uber aquí en Florida no se siente identificado con un mexicano que está trabajando en el campo en California. Son de planetas distintos. Y además, los temas migratorios, que son como el caballo de batalla de los demócratas, aquí tampoco tienen nada que hacer, porque la mayoría de los hispanos de Florida son cubanos y puertorriqueños. Los cubanos hasta hace muy poco no tenían ningún problema migratorio, hasta 2016. Y los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y pueden votar cuando se mudan aquí. Entonces, cuando viene alguien del Partido Demócrata de afuera con un discurso que viene de otras regiones del país, que en realidad debería estar orientado a los mexicanos o los centroamericanos que están en otros estados, vienen aquí a hablar de migración o prometiendo el DACA para los jóvenes, aquí la gente, la verdad es que no le interesa, no le importa, esos no son sus problemas. Los problemas aquí son la estadidad para los puertorriqueños, la libertad de Cuba y la libertad de Venezuela.
Uh-huh. Carmen, ¿te parece que ese error de los demócratas en Florida de conocer mejor al electorado latino, de llegar tarde a hablarles, se repite en otras zonas? Tú misma lo dices, en Arizona el trabajo ha sido muy de la comunidad, no tanto de las campañas.
Claro, Julio, estoy definitivamente de acuerdo. Voy a hablar rápidamente de lo que es el propensity score. Es básicamente la probabilidad del 0 al 100 de que alguien salga a votar en una elección. Y lo que las campañas hacen es que usualmente solo contactan a quienes tienen un puntaje mayor de 70 en las proyecciones. Los latinos usualmente tienen menos de 70. Y bueno, esto obviamente lo estudió muy bien la campaña de Biden y la campaña de Trump. Trump únicamente invirtió 10 millones en publicidad para la comunidad latina, a comparación de la campaña de Biden, que invirtió 50 millones, una diferencia muy grande de 40 millones. Sin embargo, como dices, Julio, Biden no se enfocó en saber que, o en estudiar a la comunidad latina, en decir que no todos son iguales, ¿no? Nuevamente, que no es un monolito. Sin embargo, la campaña de Trump, con tan solo 10 millones, hiperenfocó a las diferentes comunidades latinas en Florida, en Arizona, qué tipo de publicidad necesitan dependiendo de sus contextos históricos, de sus ideologías, de sus países de origen. Y lo que hizo Joe Biden fue que con 50 millones nos llenó con publicidad en televisión y en radio, pero lo único que hizo fue traducir del inglés al español sus comerciales.
Bien. Ahora, es importante decir que dentro de todo, el voto latino, si en general, si se cuenta como un grupo, favoreció a los demócratas, aunque quizá no en los niveles que se hubiera esperado para contrarrestar el voto republicano, ¿cierto, Olivia? Y es el ejemplo de lo que tú decías en los condados fronterizos de Texas, generalmente muy demócratas, o que así lo fueron al menos para Hillary Clinton.
Así es. Así es. El voto latino en general definitivamente favoreció a Biden, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Carmen. De alguna manera, y si vemos históricamente, por lo menos fuera de Florida, quizás Florida es una excepción, porque el voto cubanoamericano ha sido un voto que tiene mucha tradición, es muy aguerrido, tiene a diferencia quizás de otras partes, o California también, pero en otro sentido. Estoy de acuerdo con lo que dice Carmen acerca de la inversión de dinero en los latinos. Aquí se tiene la impresión entre los latinos. Voy a recalcar, aquí la mayoría votó por Biden, la mayoría de los latinos, ¿no? ¿Para qué? Pero se tiene la impresión de que no se invierte correctamente en ellos. Se viene a última hora en el momento de las elecciones, pero no se le da un seguimiento realmente para conocer cuáles son exactamente sus problemas. Entonces, el mensaje, por más dinero que tú pongas, probablemente no le llega a todo el mundo de la misma manera. Y los votos que tienes son resultado más de tradición que de un trabajo especial que hayas hecho, excepto aquí en Texas, en el área fronteriza, donde tenemos varias peculiaridades. En el área fronteriza, el tema de inmigración, bueno, en general en Texas el tema de inmigración es mucho más fuerte que en Florida, que claro, prácticamente no importa para los votantes. Pero en Texas sí es muy importante. Todo el mundo conoce un documentado probablemente dentro de la familia. En el sur de Texas, o sea, cerca de la frontera con México, lo que estamos viendo es una tremenda polarización entre la tradición defensora de la inmigración bajo una, si queremos, una visión humanitaria, y otra. Y otro grupo que es el que ha votado, pienso yo, por Trump, tiene como una especie de cansancio de que la frontera continúe siendo la frontera de Texas, esté en el ojo del huracán, si se quiere, o en las noticias, y como referente nacional de problemas, ¿entiendes? Sí. Entonces, eso por un lado, y también por el alto nivel de votantes que son protestantes evangélicos latinos, particularmente en esa área, para los cuales, son diferentes que los católicos, por ejemplo, tienen mucho más, votan mucho más en la línea de en contra del aborto, más que en la línea, por ejemplo, de ciertas políticas humanitarias. Entonces, y como estaba diciendo Carmen, ¿no? y también Leila, las diferencias por regiones son interesantes y son marcadas, pienso yo.
Ahora, no solo el presidente Trump logró mantener el voto, pero incluso quizá creció su voto latino en esa zona, ¿cierto? ¿O me equivoco, Olivia? Entiendo que tuvo arriba del 40%, sí.
Casi, sí, en algunos de los condados. En la zona de la frontera sí creció el apoyo de los latinos. Y se dice de los latinos, no se puede saber, vamos a aclarar eso también. Porque muchas encuestas cometen errores atribuyendo conclusiones a latinos que en realidad no son necesariamente así. Se ha probado acá en Texas que el voto latino es muy difícil de estudiar. Pero se dice que el voto latino es el que influyó, porque en la frontera es mayor, o sea, en los condados en la frontera hay mucha población latina.
Sí.
Entonces se asume que el aumento del voto hacia Trump en esas regiones es atribuible a los latinos. Vamos a poner ese detalle, ¿no? Pero sí, si es así, si eso, si esa correspondencia se da, que probablemente sí, entonces el voto Trump aumentó su voto en esa región, aunque disminuyó su voto en otras regiones.
Y entonces hace sentido ese análisis que tienes de que es porque muchas personas están cansadas de que la frontera sea lo que es, ¿no? Ese foco de problemas.
Parece ser, parece ser. Y hay otro elemento también que funciona, que afectó mucho sobre todo en los últimos días de la campaña, que tiene que ver con cuando, precisamente cuando Biden en el último debate, el tema del fracking, que francamente no sé cómo se dice en español.
Sí, sí, es difícil.
El tema del fracking le impactó mucho, tenemos entendido por acá que impactó en esa región cerca de la frontera, pues puesto que la industria de gas y petróleo es un importante empleador en esa región. Entonces, pues la gente como que se atemorizó un poco y aunque Biden trató de clarificar que él se refería a un cambio en el tiempo, ya sabes cómo funcionan las cosas, ¿no?
Sí, es la fracturación hidráulica en español, que es esta técnica, ¿no?
Para gracias por el detalle.
Posibilitar la extracción de gas. No, lo digo para que nos entendamos que Texas, bueno, pues es un estado muy justamente...
petrolero.
Con el petróleo, el gas natural, es importante, ¿no?
Absolutamente.
¿Qué aprendemos? Nos dices, es difícil estudiar al voto latino en Texas, pero yo creo que una de las lecciones es que en general es difícil entender al voto latino porque no es un monolito. Leila, ¿qué te parece?
Bueno, sí, exactamente. No es un monolito y hablamos el mismo idioma, tenemos cosas en común. Hablar el mismo idioma ayuda, que por ejemplo la música la compartamos en gran medida, pero tenemos orígenes, diferencias culturales muy importantes. Yo creo que se puede dividir entre las culturas del Caribe, de Centroamérica, la andina, la rioplatense, y bueno, chilenos, mexicanos y brasileños son cosas aparte, porque son muy ricos culturalmente por su... no veo que compartan esa riqueza con otras naciones. Y yo veo que para los encuestadores estadounidenses, los expertos estadounidenses, cuando caracterizan a los latinos, nos describen siempre como un todo y no toman en cuenta todas esas diferencias. Como la mayoría son mexicanos, ponen a todos los latinos en el saco mexicano y allí es donde se cometen muchos errores, que yo creo que la campaña republicana no los comete tanto, porque ha entendido esas diferencias. Pero un ejemplo, los estadounidenses, en realidad cuando describen a los latinos, ¿cómo los describen? Por ejemplo, la importancia que le damos a la familia. La verdad es que eso a mí siempre me dio mucha risa, porque ¿quién no le da importancia a la familia? O sea, puedes decir lo mismo
claro
de los italianos, de los rusos, de los chinos, y la verdad es que es al revés. O sea, los estadounidenses son los que se caracterizan por no darle tanta importancia a la familia, y en cambio ellos catalogan a todo un subcontinente por esta cualidad que comparte en realidad todo el mundo, pero de la que ellos carecen. Entonces, ese es un ejemplo. Yo veo que se repite en muchos otros aspectos. Ellos tienden a simplificar a los latinos porque hablamos, meten también a los españoles en el mismo saco, cuando están en otro continente y tienen otra historia completamente distinta, porque hablan el mismo idioma. Entonces, ahí nacen todas estas diferencias y yo creo que los errores que puede haber en sondeos o estas generalizaciones que hay o estos problemas de la campaña que traducen, como decía la compañera, que traducen un aviso publicitario al español y piensan que con eso ya es suficiente, se debe a esta hipersimplificación de los latinos.
Sí. ¿Qué te parece, Olivia, que deben hacer las campañas en próximas elecciones? ¿Seguiremos hablando del voto latino como hablamos ahora? ¿O hay elecciones que harán que modifiquen sus actitudes hacia nosotros?
Eso es muy interesante lo que estás diciendo. Y Leila, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que realmente, inclusive, las campañas, si ellos realmente quieren ser efectivas, no solamente van a necesitar conocer más el voto en términos de estados, pero inclusive de regiones. Mira, en Texas, por ejemplo, es un claro ejemplo. Como te contaba, el tema en o sea, lo que pasó en la frontera. Pero después, si te pones a ver aquí, por ejemplo, San Antonio, que es una de las más grandes ciudades de Estados Unidos, es una ciudad de las primeras ciudades que se fundaron en Texas, fundada por españoles. Uh-huh. Españoles. Ahí se concentra muchos de los republicanos latinos, digamos, de lo que podríamos llamar el mainstream, republicanos de larga trayectoria latinos, ¿verdad? Republicanos que se distinguen a sí mismos como republicanos de Bush, de la era de Bush, de la era de Reagan. Uh-huh. Bueno, el voto en San Antonio en estas elecciones fue muchísimo mayor en contra de un presidente republicano que nunca antes. Y eso probablemente tiene que ver con que esos latinos republicanos, son muchos de ellos parte del proyecto del Lincoln Project, proyecto Lincoln, que es un proyecto nacional, pero que aquí en Texas también tuvo su impacto en ciertas regiones, en Houston, por ejemplo, y en San Antonio. Uh-huh. Donde republicanos decidieron votar por republicanos, excepto en el tope de la lista, o sea, excepto por el presidente. Sí. O sea, ellos fueron por Biden y el resto republicano. Entonces, inclusive aquí en Texas, que es el segundo estado más grande de Estados Unidos, probablemente, no sé si quizás no todos los estados tengan este problema, pero en Texas van a tener que considerar inclusive mensajes dentro de Texas diferenciados para distintas poblaciones. Bien. Entonces, yo lo que sí creo que una buena conclusión que podemos sacar es que quizás esta, más que ninguna otra elección, ha demostrado por fin esa confusión que siempre ha tenido el anglosajón acerca de los latinos. Sí. Y es que hay una diferencia muy importante, no solamente regional, sino que, los ancestros nuestros vienen de 30 países distintos.
Sí.
Con completamente distintas, no completamente distintas políticas, pero sí con políticas que tienen su peculiaridad y culturas que tienen su peculiaridad. Entonces, somos una especie de, o sea, el melting pot que se habla de Estados Unidos es en realidad, sí, el voto latino es el melting pot, sí, ¿no? Los latinos somos el futuro de Houston en el sentido de su diversidad, ¿no?
Lo cual es muy importante porque...
De Houston o de Estados Unidos.
Sí, es importante porque quizá estamos entendiendo, o los estadounidenses están entendiendo mejor el voto latino ahora que el voto latino es cada vez más importante, ¿no? Con estos 32 millones de votantes potenciales. Carmen, ¿qué crees que debe pasar en un futuro con la forma en que las campañas, los políticos se dirigen hacia los votantes latinos?
Bueno, haciendo, como dicen, piggyback a mis dos compañeras, no se debe generalizar el voto latino, definitivamente. Y aparte, analizando la inversión de cada campaña en la comunidad latina, vemos qué campaña fue más exitosa. También vemos nuevamente que los latinos, al final del día, aunque Trump haya invertido de una manera más enfocada en la comunidad latina, el latino salió a votar más por Biden, porque nuevamente ve a Biden como una alternativa, pues, al presidente Trump. Nuevamente, se tiene que conocer más este voto latino. Para la próxima elección, no generalicemos, necesitamos conocer más, igual y hacer subgrupos, pero definitivamente no podemos pensar que todos los latinos somos iguales, y bueno, se debe alcanzar ese voto latino porque es sumamente importante, es decisivo.
Yo le agradezco mucho a las tres, gracias a las tres por estar con nosotros, por traernos, pues, claridad sobre lo que ocurrió este 3 de noviembre y sobre lo que debe ocurrir en el futuro con el voto latino. Gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ti, Julio.
Chao, Carmen. Chao, Leila.
Olivia y Carmen, un gusto.
Julio. Bye, bye.
En el futuro, tal vez, los políticos tendrán que dejar de dirigirse a los latinos como un gran grupo y más bien dirigirse a comunidades en particular. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
¿Te gustó este episodio? Entonces te invitamos a que te suscribas y lo compartas. Puedes hacerlo en todas las plataformas donde escuches tus podcasts. Y si quieres seguir informado, suscríbete a la newsletter de Noticias Telemundo. Es muy fácil. Envía un mensaje de texto con la palabra
Noticias
al 44144. Recibirás toda la información en tu correo electrónico.
¡Que vivan los latinos!